Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí de cuerpo presente, completamente en vivo, aquí en el estudio de la Radio Agricultura, dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la radio dedicado a una segunda mirada a los temas que a usted más le importa, y puede sumarse a la conversación y discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Aquellos que nos están acompañando por YouTube, póngale me gusta al video, participe del chat y la conversa, porque hoy día tenemos un invitado de lujo, como es habitual, semana por medio aquí, nuestro querido Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Arturo, muy bienvenido.
Muy buenas tardes, Julio, un gusto acompañarte acá en Enfoque Público, una semana importante para quienes estamos en las elecciones, viendo las candidaturas y todo eso, así que probablemente alguna que otra pregunta me vas a tener de eso, ¿no?
Sé que he decidido que quizás podemos conversar algo política. ¿No? Vamos, ustedes lo vamos a sorprender, vamos a hablar algo de política. Están pasando cosas. El radar electoral del Instituto República, radarelectoral.cl, hace un promedio de la encuesta, en lista cerrada, encuesta CADEM, Atlas, Criterios. Se lo estoy mostrando aquí a don Arturo Esquella. El promedio del todo de las encuestas muestra un empate entre Yanés Jara, José Antonio Kast, 28 puntos, Evelyn Matthei en 16, Parisi 9%, Kaiser 8, Meo 2, Harold McNichol 2%. Esto en lista cerrada. Ya en mención espontánea, Kast aumenta 25 puntos. Yanés Jara 24, Parisi 11, Matthei 9. Este es un promedio de la encuesta. Usted sabe, querido amigo, que estamos llenos de encuestas. Todos los días una encuesta por medio, y por tanto quisimos hacer ahí del Instituto República un resumen, ¿cierto? Un promedio de las principales encuestas. Sé que si le digo a Arturo Esquella qué piensa en la encuesta, me va a decir, es una fotografía del momento, no nos guiamos por la encuesta, pero de todas maneras debe ser como una grata noticia que Kast hoy día en la CADEM volvió al primer lugar en la encuesta de cara a la elección presidencial. ¿Cómo se lo toman con calmetiza ahí en el Partido Republicano?
Bueno, tú mismo contestaste, entonces podríamos pasar al siguiente.
No, porque siempre me decís lo mismo, no, todos los lunes estamos bien, estamos contentos.
No, pero
dime la verdad, la guatita, el
corazón. Esto tiene sentido, solo tú te estabas burlando de mí, pero tiene sentido cuando recordamos cuando no estábamos primero y decíamos lo mismo. Ahí
es verdad,
donde cobra mucho sentido cuál es la manera que tenemos los republicanos de tomar las encuestas. Y pero por cierto que la tendencia nos gusta mucho, vemos que se están haciendo las cosas bien, hemos logrado comunicar lo que sería un gobierno de José Antonio Kast, particularmente en materia de seguridad pública, de reactivación económica, se van conformando los equipos, estamos terminando de redactar, más bien de darle la forma final al programa que vamos a subir esta semana, o cuando se cumple el plazo, creo que es el lunes el día, y eso nos tiene muy contentos porque hemos ido tomando definiciones que son muy muy positivas y creo que a los chilenos les van a gustar mucho. En gran medida, buena parte de eso lo hemos ido adelantando en todo caso.
Así es. Bueno, puedo dar fe pública de lo que dice Arturo Esquella. Cuando las encuestas no eran tan optimistas o ventajosas como las actuales, la respuesta es la misma, y eso obviamente cobra más relevancia en el momento actual. Decir que las encuestas son fotografías de un momento cuando hay último, penúltimo, muy distinto de cuando hay primero, la respuesta la verdad es que ha sido siempre consistente. Además, nadie tiene duda que el Partido Republicano es de aquellos partidos, digo ideológico en tono más positivo, ¿cierto? Que de fondo que no se deja llevar tanto por el viento, sino que sabe a qué puerto quiere llegar. Perdona, permíteme, Arturo, llevarte al área chica de inmediata. Yo te escuchaba en la mañana en una radio amiga, y tú explicaste algo que yo en verdad no lo había visto así. Yo pensé que cuando ustedes fueron al CERVEL habían inscrito ya la lista de candidatos, y lo que se inscribió fue el pacto electoral, ¿cierto? El pacto con Social Cristiano y Nacional Libertario, que eso lo habilita para inscribir candidatos de aquí a 7 días más.
Así es, el trámite consiste en lo siguiente: tú vas con los partidos que vas a conformar el alianza, el pacto electoral, en este caso parlamentario, y inscribes y te habilitan después de eso una plataforma para que tú vayas subiendo los candidatos. Y por lo mismo, si es que en el fondo tiene relación con tu pregunta, no se ha descartado en ningún caso la posibilidad de lograr, digamos, un trabajo, una coordinación inteligente en los lugares en donde corresponde profunda, particularmente las senatoriales binominales. Claro. Hay cuatro en esta oportunidad, me refiero entre nosotros, el Pacto Cambio por Chile, con la lista de Chile Vamos, a quien esperamos le resulte poder subir a la misma lista, llegar a un acuerdo con Demócrata y Amarillo, que sería una tremenda noticia para todos quienes estamos hoy día en la oposición. Eso es lo que estamos esperando que ocurra, y una vez que conformen, digamos, esa lista, podremos terminar de afinar este trabajo de coordinación, y bueno, después la competencia, en el fondo, a nuestro juicio, nos va a permitir pensar, siendo bastante realistas, en que en conjunto podamos sacar por sobre, digamos, la representación en la Cámara de Diputados, sobre la mayoría absoluta, que es un número muy relevante para nosotros.
Ahí tengo varias preguntas. Estamos conversando con Arturo Esquey, el presidente del Partido Republicano. Entonces, todavía el Partido Republicano, el Nacional Libertario y Social Cristiano ya tiene su lista relativamente ya armada. Lo que pasa es que están a la espera ahora de esta negociación. Me gustó mucho tu estrategia inteligente, esta conversación inteligente con Chile Vamos, para poder en algunos lugares donde se eligen dos. Cuando, querido amigo, uno habla de circunscripción binominal, lo que está diciendo es, por ejemplo, en Arica, que se eligen solo dos senadores. Bueno, quizás si es que fuéramos divididos, hay mucha posibilidad quizás de perder un senador, que la de izquierda te doble. En cambio, si vamos en una sola lista, la fuerza electoral de la derecha asegura un senador. Eso puede pasar también en Tarapacá, en Atacama, Tiena y Sen en este ciclo electoral. Entiendo yo, y tú me puedes corregir, pero creo que así, que en regiones como Tarapacá hay menos riesgo de eso, ¿cierto? Que las candidaturas ahí de un Renzo Trisotti y de Lucy Sperger son tan fuertes que independiente que vayamos juntos, separados, es poco probable que nos doblen.
Así es, nuestros cálculos y los de Chile Vamos coinciden en que es un lugar en donde a todo evento va a haber un senador de derecha, y eso es muy positivo, baja la tensión, al menos en esa región, que es bastante importante, muy grande, y nos quedan las otras tres, en donde también lo que tú estás haciendo es administrar el riesgo. Claro. O sea, no hay en ningún lugar certeza, digamos, de que si es que no nos pusiéramos de acuerdo y una de las dos listas se omitiera o viéramos la fórmula, digamos, de coordinación, sí o sí nos va a doblar la izquierda. Claro. Porque eso efectivamente existen probabilidades, pero esas probabilidades se van disminuyendo en la medida que tú ves la intención de voto de los presidentes, de los candidatos presidentes del sector. Y eso también, en el fondo, es un dato bastante relevante que nos tiene bastante optimistas a la hora de enfrentar la elección parlamentaria.
Bueno, si vamos al radar electoral, en las oposiciones, están una muy buena suma. Si piensas tú solo en tu pacto, CAS 28%, Kaiser 8%, o sea, eso ya acumularía el 36% de los votos en una sola lista, y Matei 16%, y bueno, eso ya está en 52% en la suma con Matei.
Y algo de París será derecha también. Claro. Esa que él ha tomado una decisión, me da la impresión de izquierdizar, digamos, su posición. Quizás, bueno, no es algo que esté buscándolo, pero teniendo en cuenta que sumó a Pamela Giles y a otras, claro, personas con un rol bastante público.
Dime con quién andas.
Y creo que lo que están buscando en esa candidatura es hacer un guiño a la centroizquierda, es tratar de entusiasmar a personas que no tienen un candidato lo suficientemente claro y nítido, mientras no junten las firmas Harold May Nichols, claro, o Marco Enrique Ominami, para todas las personas que no quieren una candidata comunista y que de ahí se saltan a los que son de centro-derecha y derecha, en fin, la verdad es que seguramente Parisi consideró que había un espacio.
Oye, hay una
pero, cosa que pero no... algo de votos de los que él saca en tu radar, sí, claro, probablemente debiera ser de derecha también, en un 40%, un 35%, claro, de derecha.
Ahora, piensa tú que un 30% de la votación de Parisi son 3-4 puntos que te eleva de 52 a 55, 56 puntos, son resultados muy contundentes. Hay algo que no entendí, Arturo, y solo para tratar de comprenderlo. Cuando hoy día yo te escuchaba decir que si es que una circunscripción binominal va a quedar para el pacto electoral de Republicano, eso quiere decir que el cabezalista va a ser el candidato del Partido Republicano. Pero va a permitir que independientes no republicanos, es decir, podría haber un independiente quizás de centro-derecha, de Chile Vamos, compita en la lista de republicanos, pero quizás con la foto de Evelyn Matthei. ¿Esa es la idea de fondo?
Es una fórmula que se les ocurrió a quienes están ahí en la mesa de trabajo por el lado nuestro, representando al Pacto Cambio por Chile. Está Sebastián Figueroa, que a su vez era el representante republicano en esta mesa, en donde teníamos otros dos grandes elementos de los otros partidos socios nuestros, de la alianza nuestra. Y Chile Vamos eligió a Andrea Valladares, que también ha hecho un muy buen trabajo, es la secretaria general actual.
Es más fácil uno a uno que
es mucho más fácil. Y a ellos se les ocurrió creo que dentro de las alternativas que están barajando, que uno de los tres candidatos, acuérdate que donde se eligen dos puede ir uno más, claro, es decir, hay tres candidatos, claro, fuera una persona independiente con algún grado de inclinación o mayor cercanía con la lista que no fue representada.
Okay.
Entonces, te acojo, si a mí me tocó, por ejemplo, Arica, llevamos la lista, los otros se omiten, pero yo recojo el nombre de un independiente que se sienta reflejado en los otros y que por de pronto, y esta es la parte que encuentro muy atractiva, pueda también capturar o recoger el voto del candidato presidente que estaba quedando fuera.
Claro.
Porque eso te permite pensar en que todos los votos de los distintos candidatos presidente que tiene el sector van a estar representados para el Senado en esa lista.
Claro.
Y es así en donde, si tú sumas a lo carnicero incluso, la verdad es que es muy poco probable, de hecho es más probable doblar incluso, creo que no va a pasar, pero que nos doblen prácticamente no existe posibilidad alguna.
Es que hay una cosa de lo que comenta Arturo Esquilla que yo encuentro muy, o sea, independiente si esto se vaya a hacer o no, pero está bien pensado porque lo que suma son los distintos liderazgos, primero, y segundo, un buen argumento en contra de la lista única, que ha sido como una obsesión en el último tiempo, es que creo que ingenuamente se ilusionan con que los votos son muy traspasables. O sea, ¿por qué alguien cuyo candidato presidencial es José Antonio Kast o Johannes Kaiser, que está en una línea de pensamiento ideológico que tiene muy clara, puede terminar votando mañana por un candidato, por ejemplo, senador de Bópoli, solo porque alguien decidió omitirse? O sea, yo no creo que los votos sean tan traspasables tan fácilmente. Y por eso cuando dice lista única, bueno, pero es que lista única puede ser que nuestra suma sea menor, porque muchos nacional libertarios republicano quizás no estarían dispuestos a votar por Nevópolis. Al revés, más allá de personalizarlo, individualizarlo en partidos, es personas que están teniendo en la idea parlamentaria un voto más ideológico, mucho más sincero y menos estratégico electoralmente, como a veces pasa en la segunda vuelta. Entonces puede ser una solución a aquello.
Sí, nosotros le asignamos mucha importancia a otro factor, que es el llevar el doble candidato, si es así de simple. Claro, independiente del traspaso o no. Porque son más personas haciendo campaña. Bueno, si tú a la luz de los resultados de las últimas elecciones, en donde han sido similares, por ejemplo, los procesos constitucionales, tú te das cuenta de que este hecho que todos rescatábamos cuando hacíamos los cálculos en términos binominales, que sobraba un 0,7 de una lista, claro, más un 0,3 de la otra lista, que les era que no hubieran ido juntos porque podrían haber sacado un diputado adicional. Claro, eso tú tienes que confrontarlo con qué significa en términos concretos que vaya el doble de candidatos. Claro. El doble de candidatos recorriendo las ferias, las casas, las calles.
Más gente con amigos, bueno, vecinos, familiares.
Se tradujo en el primer proceso constitucional en 850.000 votos adicionales, porque teníamos efectivamente una lista única con Chile Vamos y Republicano en los convencionales, se llaman, y en la elección municipal que se celebraba ese mismo día. Ya estoy hablando de mayo del 2022,
claro,
cada uno llevaba su lista en concejales y en esta segunda, por llevar más candidatos, logramos un 33% versus un 20%.
Que además entiendo yo que en concejales una votación histórica a la derecha.
Y los concejales del año pasado, claro, en donde competimos de Arica a Punta Arenas, más aún, Chile Vamos llevó dos listas, ni siquiera, claro, era una sola lista.
Es verdad.
Chile Vamos llevó dos listas, entonces si tú sumas todas las del sector, llegamos, históricamente nunca habíamos logrado el 50% que se logró. Así que eso teniendo en cuenta que además hay 5 o 6 millones de votantes no habituales, es decir, vale mucho que conozcan al candidato, que hayan tenido acceso a cuáles son las propuestas de uno u otro, y evidentemente algo de sentido común, que si tú tienes más candidatos en la cancha tienes más probabilidades de conectar con la ciudadanía, que es algo que nosotros tenemos lo suficientemente claro.
Oye, hay una cosa que a mí siempre me ha gustado de conversar contigo, con José Antonio, cuando he tenido oportunidad, es que cuando plantean su visión de Chile, y permíteme ir a una cosa un poquito más doctrinaria, pero cuando plantean los problemas de Chile, urgencias sociales, siempre parten diciendo, bueno, es que lo que la gente nos ha dicho, lo que vimos, lo que hemos visto en la calle, o cuando plantean el tema de seguridad, lo de Bukele, cuando fuimos a Salvador, o sea, desde la experiencia, la realidad, el testimonio, y no desde los focus, o sea, al fondo nunca he escuchado a algún líder republicano decir, mira, hicimos una encuesta y la gente quiere esto. Y del punto de vista de los proyectos políticos que uno considera que son valiosos para la sociedad, y aquellos que somos partidarios de la idea de derecho, de centro-derecha, creemos que la sociedad progresa de abajo hacia arriba, y no de arriba hacia abajo. abajo, de arriba hacia abajo, muy de izquierda. La izquierda nos viene a decir cómo tenemos que vivir, qué tenemos que comprar, dónde tenemos que alojar, en qué colegio estudiar. Nosotros, por el contrario, creemos que esa decisión es de las personas, de las familias o de los cuerpos intermedios. En los recorridos por Chile, más allá de las encuestas, entonces, oye, se siente bien el ambiente para acá, más allá de la encuesta, las urgencias sociales que tú logras apreciar son las que uno ve en las noticias, son en la seguridad. Cuando uno conversa con la gente, es muy evidente que es la seguridad, ¿cierto? Que es llegar tranquilo a la casa, como cuando tú vas a algún lugar, el papá te dice te voy a buscar el paradero. Chuta, si el papá te está buscando el paradero es porque está peligroso caminar de un lugar a otro. Aparte de seguridad, ¿qué otra urgencia tú ves social relevante hoy día pensando en lo que le preocupa a los chilenos?
Lo primero es descartar o ayudar a que descarten quienes nos están escuchando la simetría que hay entre lo que uno se imagina por urgencia en materia de seguridad y lo que verdaderamente estamos viendo. Claro. O sea, todo lo que te puedas imaginar, para quienes no han tenido la oportunidad de conversar en la calle, recorrer las poblaciones, las distintas villas de distintas partes de Chile, es poco comparado con lo que nosotros en nuestro recorrido hemos constatado. Es realmente impresionante, Julio. Yo he estado en reuniones, la otra vez me invitaron a hablar sobre materias de discapacidad. Mira. Y cuáles eran las medidas, qué sé yo. Yo ahí, no son de las áreas que yo domino.
Más habituales.
Tuve que estudiar cuáles eran esas medidas en su minuto. Bueno, la verdad es que llego a la reunión, primera pregunta, seguridad, segunda pregunta, seguridad, tercera, migración claro. ilegal. Es evidente. O sea, yo he estado en más de una reunión en donde un par de personas se termina emocionando contando en el fondo la realidad familiar, cómo le ha cambiado en función del narco que tiene tomada la población o de otras cosas que son realmente impresionantes. Yo no, mira, lo digo con mucha, mucha delicadeza, porque no quiero ser peyorativo en ningún caso, todas las personas tienen realidades distintas, pero para quienes la realidad de la delincuencia les ha afectado la rutina en función de los trayectos en el auto, de las entradas y salidas a las autopistas, que obviamente es lamentable y es muy doloroso, no tiene nada que ver con lo que verdaderamente están sintiendo familias en donde no dejan salir de la casa después de cierta hora a las personas, pese a la edad que tengan, independiente, digamos. Muchos que viven en 40 metros cuadrados están obligados a decirle a los hijos de 15, 16, 17, que a esa edad estaban acostumbrados a hacer la vía en la multicancha de la esquina o en el barrio, afuera. Claro. Hoy día ya no. Entonces se genera un dolor, es como una concatenación de problemas o de dificultades que van de la mano con sentirse inseguro. ¿Qué decir los secuestros y tantas otras cosas que, tal como lo decía, no me acuerdo si fue el fiscal nacional, hace no mucho en una entrevista, o el director de la policía, no parece que es fiscal nacional, que en realidad el tema de los secuestros ya es algo muy delicado, que había cambiado la realidad en Chile, o sea, dando por hecho de que estamos camino a algo que si es que no le ponemos atajo de una manera radical, simplemente no hay vuelta.
Bueno, solo para poner los datos en perspectiva, un niño muere en Chile cada 5 días por algún acto delincuencial, y en Santiago hay un secuestro cada 24 horas. Y yo antes uno pensaba que esto era totalmente excepcional, muy minoritario. Lo que pasa es que además, por una lógica de investigación de los secuestros, tampoco se hace tanta publicidad de ese delito. No se anda con las noticias, son muy cuidadosos. Te pide mucho, por ejemplo, de no contar si es que efectivamente pagaste o no pagaste el rescate, porque si no genera un incentivo el secuestro.
Y tiene sentido no contar.
Obvio, tiene lógica. Ahora, de esto eso mismo, incluso en los diarios, estaba buscando ahora en el Mercurio, pero en algún lado leí los diarios de ayer o hoy, que decía algo así, el estilo de el auge de los guardias privados. No solamente para un supermercado, para el metro. O sea, uno va al Costanera Center y tiene unos guardias que ya no son el guardia de seguridad antes, que te decía más o menos dónde está una tienda, parece ya como una especie de fuerzas especiales de guardia de seguridad. Lo mismo pasa, por ejemplo, con guardias que acompañan a niños a colegio o que acompañan a ejecutivos. Es una realidad totalmente distante a la que nosotros estamos acostumbrados. Me tocó ir a Colombia en su momento y me impresionaba los autos blindados. Me impresionaba que los niños tuvieran guardias de escoltas en la práctica para ir al colegio. Bueno, y en Chile llegó esa realidad de un día para otro.
Bueno, hace no mucho se hizo un reportaje de cómo han subido los servicios que están relacionados con el blindaje de autos, con guardias de seguridad, vigilantes privados, por supuesto. Hay otro dato interesante que hasta el momento no me ha tocado que alguien lo reporte. Aprovecho para pasar el dato acá en la radio o en otros lados, que son las pólizas de seguro por secuestro.
Ah, mira.
Eso que siempre han existido, me decían, pero ahora que no se sorprendan en el fondo cuando les llegue publicidad mostrando, digamos, en qué consisten las condiciones de una póliza para ese tipo de siniestro. Oye, por decirlo en la jerga de seguro, imagínate.
Tiene que haber existido y tienen que haber sido baratas, porque probablemente no era un delito. En cambio, hoy día más la póliza tiene que ser más cara, porque en el fondo ya es un delito real. Piensa tú, porque además aquí, a ver, en Chile estábamos acostumbrados a delitos, no quiero quitarle la gravedad, pero eran delitos, no sé, pues de repente tenía ahí un negocio, una pyme, se te enojaba un trabajador, algún vecino contaba que no sé qué, y te robaban algo, o lo que se dice aquí, le dieron el dato. O sea, de repente es como cuando investigan que robaron una casa y se robaron no sé cuánto, al final siempre fue alguien relativamente vinculado a la casa que trabajaba ahí, no sé qué. Bueno, lo mismo pasa con los secuestros, de repente alguien sabe que a un empresario le está yendo bien, o a un emprendedor, y entonces, bueno, la gente que está siendo secuestrada no es el gerente general de... no sé, de consorcio, de no sé, de esta grande empresa, no es la, no sé, CU, es un emprendedor, el dueño de una mueblería, el dueño no sé qué, en barrios más populares. Y piden unos rescates, que tú decís, oye, piden, el último que vimos, rescate de 300 millones de pesos. Chuta, casi un amigo me dijo, si alguien tiene 300 millones de pesos en la cuenta, hay que investigar a los dos, hay que investigar el secuestro y al otro gallo también, pero además, ¿en qué mundo viven? O sea, yo digo, alguien me secuestrará a mí, pide un rescate, nadie tiene, o sea, tendría que ser una vaca, aquí en la radio, en público, porque ¿quién tiene esa cantidad de plata en la cuenta para poder pagar? O sea, hay un círculo de criminalidad muy, muy grande, y por desgracia nos estamos acostumbrando.
Sí, pero lo que hacen ellos es ir ajustando el rescate en función de las expectativas que tienen de la persona que por de pronto tienen estudiada. Así que claro, la verdad es un crimen, un delito que si es que no se le pone atajo va a crecer. De hecho, tú sabes que el trabajo principal que se logró hacer en El Salvador desde el punto de vista de enfrentar la criminalidad fue precisamente frenar la ola de secuestros que estaba totalmente descontrolada, y eso le tocó hacerlo al actual ministro de Seguridad y Justicia, que es Gustavo Villatoro, mucho antes, cuando había sido fiscal, y esa fue la razón por la cual se fijaron en él, claro, como uno de los integrantes que podía, con su conocimiento, tener un plan integral para poder recuperar El Salvador y la seguridad, digamos, de ese país. Nosotros pretendemos hacer algo muy similar. Sí, de repente uno escucha, y particularmente las redes sociales que te tapizan a pericos cuando uno habla de que hay que cambiar radicalmente el estándar con que estamos enfrentando la criminalidad en Chile. Claro. Nosotros, las reglas del juego en un país las toman las personas que votan, porque en definitiva es la expresión de la voluntad soberana.
Así es.
Y existe una simetría enorme entre lo que queremos quienes somos ese cuerpo soberano, es decir, quienes de donde debieran salir las reglas del juego, y lo que en definitiva están haciendo nuestras autoridades. O sea, yo te garantizo que el año 2000, cuando empezó a discutirse la reforma procesal penal, bueno, empezó un poco antes, digamos, pero en esos años ya, sí, la inmensa mayoría de los chilenos no querían que fuera con el foco que efectivamente fue, que tuviera, digamos, un exceso de garantismo, que se minimizara el rol que tenían las penas privativas de libertad, cosas que están en el mismo mensaje que le da vida, digamos, a ese proyecto de ley y da paso, digamos, a la discusión en su momento. Ahí hay una simetría enorme, y en eso hay, no es casualidad, si existe una orquesta internacional de izquierda que apunta precisamente a fijarse más en la protección de los derechos humanos de los delincuentes, y desconocen en el fondo la importancia que tiene el respeto o resguardo de los derechos humanos del resto de la población. Hoy día, tú que haces clase de derecho constitucional, piensa en el catálogo de derechos fundamentales que muchos países nos consideran, digamos, como adelantados para nuestra época. Estamos hablando de una constitución que tiene muchos años, y que siempre fue vista en el fondo como muy completa, más aún la manera en que se garantizan. Piensa en cada uno de esos derechos del artículo 19, si es que efectivamente una persona de a pie, cualquiera que nos está escuchando hoy día, los puede ejercer.
Claro,
¿puede ejercer la libertad de trabajo una persona que está obligada a cerrar a las 5 de la tarde? ¿Está ejerciendo la libertad de culto una persona que no puede ir al templo, a la iglesia, a misa, en fin, porque precisamente ya se puso muy complicado el barrio donde iba? ¿Puede una persona garantizar de que saliendo en la noche su integridad física o incluso su vida va a estar, digamos, tutelada como corresponde? Para cada uno de los casos tú te vas a ir encontrando que la seguridad es piedra angular. Y si es que no hacemos lo necesario para terminar con esa simetría y que se haga la voluntad de quienes ponen las reglas del juego, es decir, de los chilenos, simplemente el crimen organizado nos va a llevar a un punto en donde no hay retorno. Y nosotros estamos totalmente decididos, aunque le moleste al Partido Comunista, a enfrentar de manera frontal a los delincuentes, los vamos a encerrar, no van a salir quienes están condenados por crímenes violentos, no van a tener pertenencias, no van a tener visitas, no van a tener ninguno de los beneficios que hoy día lamentablemente esos 100.000 internos, o sea, 100.000 personas que forman parte del sistema penitenciario, entre los cuales la mitad está en régimen cerrado, termina teniendo, digamos, como una suerte de paso transitorio por las cárceles y desde donde manejan la criminalidad en términos generales.
Así es, y dos cositas muy breves antes de irnos a la pausa. La primera es que hubo un caso el fin de semana de un muchacho joven, Arturo, haber sido 15, 16 años, que apuñaló a otro estudiante joven en el sur. Lo hicieron la audiencia de formalización y lo dejaron libre, simplemente con prohibición de acercarse a la víctima, y mientras tanto en las redes sociales se jactaba lo que hacía. Y lo segundo, hay un discurso de Sarkozy, por eso lo que tú estás diciendo, como de no como esta izquierda, ¿cierto?, que siempre ve en el delincuente a una víctima, ¿cierto? Entonces hay un discurso de Sarkozy que me puse a buscar respecto a unas protestas que hubo en París hace algunos años. Dice: rechazo toda angelización que pretenda presentar a cada delincuente como una víctima de la sociedad, a cada revuelta como un problema social. Si dejamos que un grosero se convierta en el héroe de un barrio, estamos insultando a la República y a vuestro trabajo, le dijo a las policías francesas. Eso es bien interesante, un discurso mucho más largo de Sarkozy, en que habla de la izquierda hipócrita, esta izquierda que el delincuente siempre es una víctima y dejando de lado a las reales víctimas que sufren, que son las que están encerradas en sus casas, que las que no pueden salir tranquilos. Estamos conversando con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público. No se vayan.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Gracias a ENGIE, el país se mueve con energía más limpia y verde. Por eso, continuamos desarrollando proyectos renovables desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético. En ENGIE, aceleramos la transformación energética de Chile.
Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de Vejía Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad. Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso. Porque nuestros honorarios son razonables y claros. Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
COPEC, nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Kristin Ohm, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, conversando con Arturo Esquilla, el presidente del Partido Republicano. Hemos hablado de caminos de largo plazo, hemos hablado de la encuesta, hemos hablado de lo que está pasando en materia de seguridad. Y esta conversación llega a usted gracias al apoyo de aquellos que hacen posible este tipo de encuentro. Atención, planeadores, tenemos tres planes APB pensados para ti: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Contrata el que más te acomode en fphabitat.cl y haz crecer tus ahorros. Universidad San Sebastián presenta Link USS, un nuevo centro de simulación avanzada en salud, tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo AsaCare es la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. En ENGIE impulsamos las energías limpias con 6 nuevos parques renovables y tecnologías de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Oye, le hemos preguntado harto aquí a Arturo Esquilla cómo se ve la cosa entre Chile Vamos, ahí el pacto Chile Vamos, Demócrata Amarillo, cuál de esos se terminará sumando al pacto o no, al otro lado, en la derecha, entre Republicano, Social Cristiano y Nacional Libertario. Te quiero preguntar algo, Arturo Esquilla. ¿Qué tan verosímil ves tú que la izquierda pueda ir en una candidatura única? Hay algunos que están haciendo como si eso fuera un gran mérito, pero la verdad es que la suma de los candidatos de oposición están en 60 puntos, la suma en candidatos de oficialismo estará en 30, 33, o sea, quizás lo logren, entre otras cosas, porque están muy forzados a tener una lista única como una manera de tener ahí un grupo de voto importante para salvar, ¿cierto?, su votación parlamentaria. ¿Es verosímil que tantos partidos con tantos candidatos puedan llegar a una lista única, o vamos a tener un escenario dos listas contra dos listas?
He visto señales en sentido contrario, o sea, sin ir más lejos, el anuncio del Partido Regionalista Verde de sumar o de fichar eventualmente a Alejandro Navarro en Concepción, a Fulvio Rossi en Iquique, en Tarapacá, bueno, el mismo Jorge Charp en Valparaíso, el Mulet en Atacama, en fin, son varios los nombres que uno dice, si es que fueran en una lista propia, efectivamente ese partido ya logra al menos ser muy competitivo para lograr los 4 parlamentarios que necesitan para seguir existiendo. Y otra razón muy concreta es que tiene muchos incumbentes, entonces les costaría, yo no soy quien para meterme, digamos, en los de ellos, casi como analista te contesto, tendrían en el fondo la dificultad de los incumbentes que prácticamente tienen en todo Chile. Así que desde ese punto de vista tienen un bonito desafío que lo vamos a conocer dentro de los próximos 7 días en que quedó. Oye, pero en cualquiera de los escenarios nosotros nos hemos puesto en ambos casos, o sea, van dos, va una lista, y nosotros es que logramos el abanico perfecto de tener en dos grandes listas a quienes somos de oposición hoy día, eso no sé si la palabra garantiza, pero nos acerca muchísimo a mirar con el más mínimo riesgo de que no saquemos la mayoría absoluta, y eso nos tiene muy expectantes.
Ahora, el arco al que se refiere Arturo Esquella es, por un lado, una lista, ya pusieron nombre, ustedes la bautizaron, la lista.
Claro, Cambio por Chile.
Cambio por Chile, que tiene el Partido Republicano, el Nacional Libertario y Social Cristiano. Hay que esperar qué es lo que va a pasar con la Chile Vamos, que a lo menos unifica a la UDI, RN, Evópolis, y debiera sumar a Amarillo y Demócrata. Entiendo yo que ahí las cosas tampoco están tan fáciles, especialmente con Demócratas, presumo que hay una conversión interesante respecto a la circunscripción en la región de Aysén, con Amarillo y la Araucanía parece que está haciendo un nudo. ¿Tú ves opción ahí que la centroderecha llegue a acuerdo con el centro?
En eso están, me han comentado que efectivamente están cerca, lo han dicho públicamente, confiamos en que lo van a lograr. Es relevante para los resultados del sector completamente, pensando en que existe una alta probabilidad de que haya un gobierno de la actual oposición, es decir, que alguno de nuestros candidatos, que hoy día es oposición, sea el presidente de Chile, y para los cambios y las cosas que hay que hacer en el país, contar con mayoría en ambas cámaras va a ser muy, muy relevante. Así que, nada, ojalá que lo puedan sacar adelante. Yo solo pongo sobre la mesa el ejemplo que tuvimos con las negociaciones al interior de nuestro pacto. Muchas personas nos decían, bueno, ustedes siendo el partido más grande, teniendo al candidato presidencial que tiene mejores expectativas de pasar a segunda vuelta, ¿cómo es esto que van en casi igualdad de condiciones? O sea, claro, es decir, en tres tercios. Obvio. Bueno, eso es, pues sí, se trata, digamos, de que se logren las confianzas, de hacer el esfuerzo suficiente con tal de que, pensando en Chile, tengamos una mayoría de quienes consideramos malo lo que se ha hecho en el gobierno Gabriel Boric y eso que en el pasado, desde marzo del próximo año.
Hay una cosa que yo veo en la lista de Republicanos, Social Cristiano y Nacional Libertario, es que alguien puede decir, no, que son partidos, movimientos que están a la derecha de la derecha tradicional o la centro-derecha. Pero de todas maneras tiene un arco ideológico doctrinario bien amplio. O sea, los nacional-libertarios tienen cierto énfasis, ¿cierto? Los republicanos tienen un énfasis que sea un poco más de derecha tradicional. Voy a ponerlo en términos brutos y, perdón si no lo defino bien, pero más guzmaniano o gremialista. Por lo menos a mí eso me hace sentido de inmediato. Y los social-cristianos quizás en materia económica tienen alguna discrepancia con la idea de republicano o nacional-libertario. Quizá un poco más, convivirán en temas valóricos, o sea, de todas maneras hay cierta diversidad en la lista del pacto electoral. Lo que quiero decir es que no son tres partidos que son lo mismo, y por tanto haber llegado a un pacto ya es una señal como de madurez y de amplitud, sin perjuicio que va a haber otra lista que llegará a otro mundo y hacer la vida.
Sí, yo creo que es bueno tu análisis. Obviamente que entrando a la arena doctrinaria uno va encontrando diferencias incluso más agudas, más profundas, pero si es que la decisión en el fondo que se está tomando hoy día tiene en cuenta el diagnóstico que hacemos del estado de Chile y la urgencia de hacer cambios radicales y sustantivos y la orientación que debieran tener esos cambios, sin ninguna duda está sumamente bien orientado el pacto que hemos denominado Cambio por Chile. Así que desde ese punto de vista creo que se genera un complemento muy bueno. Esto me tocó comentarlo en más de alguna oportunidad a propósito de no hay que olvidar de que los libertarios salen del Partido Republicano, y al principio tú sentías esa tensión, porque en el fondo cuando hablamos ya más de temas más de contenido, cuál es el rol que tiene el Estado, hasta dónde sí, hasta dónde no, uno se va dando cuenta de que quizás era un poco forzado estar todos en el mismo partido y se fue generando.
Y puede tener una coalición.
Claro, es que es perfecto porque tú logras en el fondo tener una muy buena coordinación con ellos sin tener que forzar todo lo que depende de tu manera de ver la sociedad y la manera en que se proyecta en el tiempo.
Estamos conversando con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. En la línea de lo que estaba conversando recién, Arturo, yo cuento que hay una torpeza en la élite política chilena, o por lo menos la que me toca ver a mí, que es la de la derecha. De querer que las coaliciones sean ortodoxas y permitir al interior de los partidos cierta heterodoxia. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchos partidos que dentro de sus mismos integrantes, comisiones políticas, incluso directivas, conviven realidades muy distintas, pensamientos muy distintos, y eso no les choca, no les llama la atención, les parece incluso bueno y valioso. Pero a la hora de buscar aliados para hacer una coalición quieren gente que piense exactamente lo mismo, lo que es absurdo, lo que uno diría al revés. Coaliciones diversas, como lo tú acabas de decir, quizá un libertario cree en un estado mínimo, un estado chico, probablemente un republicano cree en un estado subsidiario, ¿cierto? Que son dos cosas distintas, son bien parecidas en algunas cosas se van a estar más cerca y otras no tanto, pero bueno, son capaces de estar en la misma mesa personas que tienen algún punto de conexión pero no piensan exactamente lo mismo. Yo a veces veo con preocupación y con temor cuando se trata de que para poder ser aliado de alguien tengo que compartir toda la idea. Bueno, si es que entonces no estoy buscando un aliado, estoy buscando un militante, y yo creo que hay que cambiar esa concepción, porque si no va a impedir pactos, por ejemplo, electorales, va a impedir, por ejemplo, una lógica de coalición en un futuro gobierno, y eso podría dificultarnos las cosas más aún cuando, a diferencia de la izquierda, la derecha tiene poco tiempo para reconciliarse, digo, en términos post primera vuelta.
Hay muchos que nos preguntan, muy en la línea de lo que tú estás diciendo, ¿qué es lo que harían? Porque es una pregunta más recurrente, viendo los resultados, si quiero o no, de la encuesta, qué sé yo. ¿Con quién gobernaría José Antonio Kast, que está tan...
Claro, están buscando ministros.
Y cuando, en el fondo, no sé, pues tú ves la encuesta de ayer y la gran mayoría dice que cree que José Antonio Kast, creo que el 39%, de ahí te saltaba ya alguien que, a Janet Jara, que era cerca del 20%. Claro. En el fondo que lo ven como presidente. Entonces te dicen, ¿con quién gobernarían ustedes? Porque los vemos, en el fondo, como tan buenos para rodearse únicamente entre republicanos nomás. No, pues no nos perdemos ni un segundo. Estamos sumamente claros que para lograr el propósito que queremos, que es devolverle a Chile la seguridad, convertir a Chile en uno de los países más seguros de Latinoamérica y reactivar la inversión de una manera contundente, y para eso en el fondo estamos trabajando en un plan que en poco tiempo de entrada en el fondo tenga una terapia intensa en materia de políticas públicas, muchas de ellas que derivan de la potestad reglamentaria del presidente. En paralelo habrán cosas que sean de ley, pero todo eso tú lo logras con haciendo un complemento. Tú necesitas en el fondo contar con las personas que han tenido experiencia en un área, independiente de cuál sea su color político, su partido. Nosotros efectivamente tenemos una concentración de mucha experiencia en el ámbito de la seguridad pública. Claro. Fuimos matriculando, por decirlo de alguna forma, a quienes llevan a quienes estuvieron 30, 35 años, décadas, dedicados a las fuerzas de orden y seguridad pública, dedicados a entender cómo funciona la defensa nacional. Estoy hablando del general Basaletti, el general Vial, al contraalmirante Parga, al coronel González en gendarmería, en fin. Incluso te nombré puras personas que vienen de ese mundo, pero también en el equipo de seguridad hay una persona que le tocó ser alcalde durante mucho tiempo, pero no es cualquier alcalde. Claro. Un alcalde que puso el foco en perseguir con las herramientas municipales al narcotráfico. Claro. Estoy hablando de Rodolfo Carter, que por lo demás hoy día anunciamos
nos enteramos
públicamente que va a asumir también en paralelo, porque no abandona el trabajo en seguridad en ningún caso, sino que en paralelo va a estar representándonos junto a Ruth Hurtado en la candidatura senatorial de la Araucanía. Así que ahí se formó una dupla muy potente de los republicanos que van a ir en la
Araucanía.
Bueno,
una de las cosas que demuestra Carter, pensando un poquito en una lógica municipal, es que hay una frase que me dijo Roberto Ampuero muy buena, que es, con lo que tuve, hice lo que pude. O sea, el tipo quería enfrentar un problema de inseguridad, dijo, ¿qué es lo que tengo? No se inventó facultades nuevas, quizás no consiguió presupuestos nuevos, pero con lo que tuvo, hizo lo que pudo. Y la verdad es que fue bastante positivo. Mira, aquí están los canales en vivo, están los Juegos Panamericanos, recién habíamos Chile, gracias a un joven nadador que haya obtenido la medalla de plata, no alcancé a retener el nombre, si no se lo estaría comentando, pero un día se alegra ahí de tener buenos resultados en los Juegos Panamericanos. Una cosa, Arturo, respecto, por ejemplo, que destaca aquí es la muerte de Miguel Uribe, ha sido como noticia durante el día, senador, posible candidato presidencial del Centro Democrático, que es la centroderecha o derecha en Colombia. Bueno, ¿cómo ves tú este escalamiento de la violencia? Pero hablo ya de la violencia política, no hablo de la violencia del crimen, de la incivilidad o de los delitos, sino de la violencia política. En Chile no hemos tenido esto, no me viene a la mente algo corto, pero sí la revolución de octubre de 2019, sí el odio político, y del odio político a la violencia política hay muy poco, ¿cierto? Así ha pasado en la guerra civil de 1891, así pasó en la crisis democrática del 60 y 70 que terminó en el 11 de septiembre. Entonces, ¿cómo ves tú ese como escalamiento de la violencia política? Quizás está limitado a las redes sociales, lo ves tú en la calle, lo ves tú en el día a día. A mí tocó ser gobierno después del estallido social, naturalmente salir a la calle era muy distinto a lo que es hoy día. Presumo que el presidente Boy le pasa al revés, a todos los gente del gobierno cuando ganaron eran tremendamente populares, hoy día con un tercio de popularidad es muy difícil salir a la calle, pero eso puede ser alguien que te puede silbar, que te puede grabar algo, ya a esta altura de la vida es parte del oficio, pero la violencia política es distinto y terminó con el candidato presidencial asesinado en Colombia, Arturo Esquella.
Sí, lo que nos ha tocado ver, saliendo del caso puntual de Colombia, que lo encontramos gravísimo, pero viendo los tipos de atentados que han habido, más que violencia política, se va mezclando también con los propósitos del crimen organizado. Porque si es que hay algo que está en la lógica y en el foco del crimen organizado, es precisamente el ir capturando o limpiándose el camino de quienes pueden enfrentarlos desde el mismo Estado, digamos. O sea, si es que efectivamente ven como una dificultad para sus propósitos de negocios ilícitos y de todo el crimen, digamos, que hay detrás de ellos, efectivamente terminan, digamos, sacándolo del camino. Ese ha sido el caso de los atentados que han habido en Ecuador, en México, qué decir, en muchas partes. Es delicado, te habla, digamos, hasta dónde son capaces de llegar estos tipos que están en estas industrias ilícitas y criminales. Lo de la violencia política, claro, está en un peldaño más abajo, pero también muy relacionado. O sea, si tú ves...
O sea, hay que cuidar más a Basaletti ahora.
Hay
que cuidar más a Vial.
Tú ves el comportamiento que ha tenido el terrorismo en el sur de Chile, mezclándose con actividades ligadas, digamos, al crimen organizado. Al final del día te vas dando cuenta de que está bastante relacionado. Habrá algunos, en el fondo, en sus intereses originales que hablaban, digamos, de un nuevo, o sea, de un territorio autónomo, digamos, del mismo país, en fin, pero se fue entremetiendo el mundo del crimen organizado con el robo de madera, con el sicariato, con la extorsión y con muchas otras cosas que se ven, digamos, en conjunto y muy probablemente actúan en conjunto. Así que, no, es muy delicado, es muy doloroso para Colombia, un país que les ha penado convivir, digamos, con esto durante mucho tiempo. Se suponía que estaban ganando la batalla años atrás y lamentablemente vemos esta situación tan lamentable.
A esta hora, el presidente de la República, Gabriel Boric, está promulgando la ley Más Mujeres en Directorios, que establece que ningún género puede superar el 60% de los directorios de la empresa. Una pequeña opinión personalísima, es como, me carga cuando presentan todo esto como grandes medidas a favor de las mujeres. No es que no me tenga algo contra esto, pero los directorios lo que menos me preocupa, ¿cierto? Para proteger a las mujeres es mejor una buena ley de pago, pensiones de alimentos, de acompañamiento en las casas, que alguien de cuidado de los niños para que puedan trabajar y tantas otras cosas, más que estar preocupado de lo que afecta al 0,0001% de las mujeres y asegurarle una cuota en los directorios. Una última pregunta, Arturo, es que ella no es de chupa media, al contrario, es que harta gente me ha preguntado y yo te quiero dar la oportunidad de explicar la importancia del Congreso y del Senado. Tú vas de candidato a senador, probablemente, es lo que se ha dicho. Mucha gente ha dicho, ¿por qué Arturo Esquella, que ha sido una especie de vocero de la campaña, jefe estratégico, un montón de cosas al mismo tiempo, va al Senado, va al Congreso y no está, por ejemplo, en primera línea para asumir un ministerio en caso de ganar José Antonio Kast? Hay gente que ha dicho, oye, sería tan buen ministro del Interior, y que la gente dice, entonces, ¿por qué optó por el Senado? ¿Por qué el proyecto republicano es tan útil que el presidente del partido decida ir al Congreso?
Bueno, es una decisión que tomamos precisamente en el partido, presentarme candidato en el Senado. Nosotros aspiramos a que se genere un cambio muy sustantivo en la manera de tratar la criminalidad. Y si bien va a tener un foco en los primeros meses en herramientas administrativas que emanan de la potestad reglamentaria del presidente de la República, tenemos bastante identificados los cambios que se pueden hacer desde el primer día de
la tuerca.
En materia penitenciaria hay mucho espacio, en fin. Pero hay otras que apuntan, digamos, a consolidar este plan de recuperación territorial en el tiempo y que efectivamente cambiemos para siempre el estándar de seguridad en Chile, y esas van de la mano, y esto lo estudiamos en nuestra gira a El Salvador y a Hungría, a Italia y a otras partes, y entre comillas, como que me han pedido en el partido que me haga cargo precisamente de esa agenda legislativa desde el Congreso, que sea contraparte. Bueno, pero para eso tengo que ganar.
Claro, paso a paso,
pero en la región de Valparaíso ya estamos bastante desplegados, estamos bien contentos con el equipo que se ha formado. Ya próximamente vamos a poder contar todos los candidatos que vamos a desplegarnos durante los meses que vienen, para comunicar bien en qué va a consistir esta agenda que tiene como principal propósito devolverle la seguridad a los chilenos y reactivar la economía para que el pleno empleo, son palabras que ya estamos empezando a usar como orientación de las políticas económicas, sea el que tire para arriba precisamente los salarios,
metas altas,
y nos permita disminuir el nivel de incertidumbre y dificultades que están atravesando muchas familias chilenas.
Muchas Muchas gracias a Arturo Esquella. Nos pusieron la música, nosotros debemos partir. Le agradecemos a todos por su sintonía. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde y ahora le damos el pase al rompecabezas. Que estén muy bien. Chao.
Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y AFP Habitat, producción Trinidad Mate.